El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.
Mi nombre es Carla y estoy en la comarca nopalera. Transmito en todas las redes a 64 kilobytes por segundo. Estoy en la calle México Sur cuando el sol está en el punto más alto. Si están ahí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, no estás solo. Conéctate, escúchanos e infórmate.
En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad.
Bienvenidas y bienvenidos a Comarca Nopalera, un espacio donde la historia, la memoria y la voz de los pueblos del sur de la Ciudad de México cobran vida. Hoy tenemos un programa especial. Hablaremos sobre un capítulo poco conocido, pero profundamente importante para nuestra comunidad: la participación de los pueblos de Milpalta en el movimiento revolucionario. Y para ello, contamos con la presencia del profesor e historiador René Vázquez, quien lleva más de 30 años investigando este periodo. El profesor René Vázquez es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en el periodo revolucionario en Milpalta. Profesor, es un honor hoy tenerlo con nosotros. Bienvenido, profesor.
Sí, buenas noches. Gracias por la invitación.
Bueno, profesor, ya metiéndonos un poco en materia, usted tiene más de 30 años en este tema de la Revolución Mexicana, específicamente en nuestro territorio milpaltense. ¿Cómo fue que le nació esta inquietud por investigar este periodo?
Bueno, cuando estudié historia en la ENA, yo terminé la licenciatura en el 94 y nos pedían llevar un taller de investigación, y yo metí el taller de Porfiriato y Revolución en la ENA con Alejandro Pinet. Y entonces en ese taller vas recorriendo los semestres y vas leyendo la literatura de la revolución. Entonces el primer director de la tesis fue Alejandro Pinet, y me dice: ¿qué vas a hacer? Pues hacer tu proyecto de investigación. Eso comenzó cuando estaba revisando el libro de Ñogoma, Zapata y la Revolución, y le comento al maestro Alejandro: lo que pasa es que John Gómez dice en la página 332, dice que Milpalta nomás sirvió como zona de paso. Y le digo al maestro: yo creo que no, hay mucho más historia por ahí en la comunidad. Y yo atribuía que no era cierto, pues, en base de un documento, ¿no?, que Zapata utilizaba para tener elementos bélicos y de revolución. Y a partir de ahí, con esa cita, comenzó en el Seminario de Revolución de la ENA, comenzó el proyecto de investigación, el movimiento zapatista y el problema agrario en Milpalta. Y en un seminario que dio en el posgrado de la ENA, el doctor Enrique Florescano, por supuesto que llevó del libro de cabecera, estaba analizando el libro de John Gómez. Y entonces le digo al doctor Enrique Florescano, que era el responsable del seminario de Historia Mexicana, le digo: mire, John Gómez dice esto, pero pues eso no es cierto. Y entonces ya me dice Enrique Florescano, así como no preocupado, pero dice: bueno, pues supéralo, haz una investigación. Y prácticamente con ese seminario de revolución y porfiriato comenzaron las primeras pesquisas de lo que, primeramente buscando la bibliografía, ¿no?, qué decían del tema, cómo lo decían. Y prácticamente esta tesis es una contradicción, un desacuerdo en la tesis de John Gómez. Con eso empezó esta tesis.
Entonces, gracias a ese libro, usted comenzó la investigación de la revolución específicamente aquí en Milpalta, porque estaba un poco en desacuerdo con lo que decía.
Con lo que decía John Gómez. O sea, porque yo atribuía, le dije a Enrique Florescano, es que eso no es cierto, ¿no? Es que le está diciendo que nada más sirvió como zona de paso y como zona para tener elementos, víveres y cosas así,
Zona, digamos, una zona de abastecimiento.
De abastecimiento para los cuarteles zapatistas. Y yo le dije a Enrique Florescano, yo creo que no, en un seminario que teníamos en Historia Mexicana. Y entonces Enrique Florescano me dice, pues, señor Vázquez, supérelo. ¿Por qué no te dicen ni que sí, ni están de acuerdo? Pues, siempre, o te dan el avión.
Sí, claro.
Y me dice, no, supéralo, puede ser una tesis, un libro. Y fue prácticamente Enrique Florescano fue el que más me inyectó ese ánimo, ¿no? En paz descanse, ya no está. Y fue el que me motivó a que hiciera los trabajos, varios trabajos que tengo de Revolución Mexicana de Milpalta.
Y fue así como vino aquí a Milpalta y empezó a entrevistar a diferentes personajes que habían vivido o conocido esta época.
No, yo ya había llegado a Milpalta, yo llegué a Milpalta hace 52 años. Ajá. Yo ya vivía en Milpalta, ya tenía unos datos por ahí, ¿no? Pero no tenía, ahora sí, la profesionalización como historiador. Uh-huh. ¿No? Hacer historiografía de la revolución. Porque hacer historiografía no es solo analizar el texto, sino que buscar también qué dice o qué no dice y contradecirlo, tal vez criticarlo. Eso es la historiografía, es criticar los textos, pero con elementos.
Sí.
Y entonces yo me atrevo a decirle esa crítica a Womack. Me dice Florescano, pues supéralo, hazte una tesis o qué vas a hacer. Y fue el reto, ¿no? Fue el reto que...
Que ya lleva 30 años.
Pues sí, sí, en otros temas también, pero metido en las fiestas, las tradiciones de Milpalta, en la lengua náhuatl. Sí, sí se puede decir que también abandoné el tema del zapatismo cuando yo me dedico a estudiar la maestría de Historia y No Historia, pero mi director dice, ¿qué tienes de materiales? Pues tantas entrevistas. Y prácticamente viene la segunda tesis, que se llama Los testimonios zapatistas en Milpalta de 1910 a 1920.
Muy
bien, profesor. Ya, cuando yo ya ingresé al posgrado de la ENA de Historia y No Historia, en la División de Estudios de Posgrado, y con esa tesis me titulé de la maestría, porque soy maestro en Historia y No Historia.
¿En Historia?
Uh-huh. Y la tesis se llama Los testimonios zapatistas de Milpalta, a partir de todas las entrevistas que yo fui recopilando. Pero eso de la revolución pues me llevó, ¿no?, a revisar los archivos fundamentales de zapatismo, que son los ramos Cuartel General Zapatista, el de Genovevo de la O y el ramo de Emiliano Zapata. Y cierta vez me pasé un rato ahí revisando los ramos y nada más llegaba la historia, llegaba hasta el 15, 16, hasta la masacre de Chapitel llegaba antes, en documentos.
Sí, sí, sí.
Y entonces le digo a ya para eso Pinet era director de la escuela, ya no pudo dirigir la tesis y tomó la dirección el doctor Claudio Badía, que tampoco ya no está con nosotros, Claudio Badillo López. Y me dice, pues, ya tienes la revisión de periódicos, tienes la revisión. Ya me había pasado un buen rato ahí la tesis. Se puede decir que sí me pasé como unos 6 o 7 años haciendo la tesis. Yo me titulé en el 2000 de licenciado en Historia. Entonces me dice el doctor Claudio Badillo, pues, ¿sabes qué? Va a haber un seminario de Historia Oral y lo van a dar en el INAH. Y si quieres yo te presento a Laura Espejel o a Salvador Rueda. Y fue como yo me involucré con ellos, prácticamente empecé a hacer el oficio. Porque muchos hacen entrevistas en verdad, pero si no tienen la profesionalización, pues van a perder la información.
Sí,
si
sobre no todo tiene, porque es cantidad de información. Fueron muchos años.
Sí, y entonces me pongo a hacer entrevistas. Pero entonces con Laura Espejel tomó ese seminario, Laura, doña Lisa Olivera, que en paz descanse, y Salvador Rueda. Termino ese seminario de historia oral y me dice, pues órale, vete a campo. Y empiezo a recolectar una suerte de 2 o 3 entrevistas por pueblo, porque yo quería hacer una historia cuantitativa.
Uh-huh.
O sea, es cierto que finalmente Laura Espejel después me convence que esos cassettes yo los doné el archivo de la palabra. Y apenas van a sacar una publicación y me va a dar un reconocimiento al INAH, porque esos casos yo los doné al INAH, las entrevistas de la gente que vivió la revolución, porque me decía, mira, ya terminaste la tesis, hiciste la otra tesis, pero ¿qué va a hacer con el material? Y hice una donación al INAH de 40 casetes.
¿Y esas entrevistas hace cuántos años las hizo, profesor?
Pues las entrevistas...
Fue hace, si me está comentando que los hizo a principios de del 2000. Fue un poco unos años antes. No,
prácticamente toda la tradición oral yo arranqué en el 92, en 93, y que paralelamente presento unos trabajos, Iván Gómez, es la historia de mi pueblo. Pero nada que ver con las entrevistas que yo hice, nada que ver. Y historias de mi pueblo relatan algunas cosas, un trabajo, está bien hecho el trabajo, pero entonces yo me pongo a rastrear. Para eso yo ya conocía, es necesario que te comente que yo fui muy cercano al doctor Chavira. Uh-huh. Después el doctor Chavira me presenta a Fidencio Villanueva. Y sí. Fidencio Villanueva era todo un personaje.
Sí, claro, muy importante para nuestra Milpalta.
Sí. Entonces lo entrevisto, por ahí publico una entrevista de él. Y me dice, es necesario que vayas a los pueblos. Me daba una tarjetita firmada por Fidencio Villanueva, uh-huh. que yo era su estudiante, porque fue, yo puedo decir que también fue mi maestro.
Sí, claro.
¿No? Y entonces me daba una tarjetita y yo llegaba con la gente. Porque quiero decirte también que no fue fácil en esa época meterse en la comunidad.
Sí, no,
por dos razones. Sí. La primera es que yo estaba estudiando historia, yo ya vivía en la ENA, pero yo era un ciudadano de Milpalta, llaman avecindados, uh-huh. o sea, que no era de Milpalta.
Sí.
Y eso me complicó mucho las cosas, porque después mi papá tiene que ser mayordomo, y cuando también mi papá se mete a ser mayordomo, es cuando ya toda la gente se abre. Porque igual esos trabajos que hizo Iván Gómez, esas, la gente se le cerró. Porque es una comunidad con fuertes raíces.
Así es, muy fuertes.
Y una percepción cerrada de la historia, de la memoria histórica. Y entonces, paralelamente, Iván escribe una tesis de tierra arrasada y presenta el primero de su examen de antropología social, de 90 y tantos, y lo conozco por ahí en la ENA, Iván, y me dice el director de tesis, pues fíjate qué puntos toca. Entonces presenta su tesis de pueblos arrasados. Y luego yo en el 2000, en septiembre del 2000, presento la del movimiento zapatista y el problema agrario, con la tesis de que el problema de los zapatistas era la tierra.
Claro.
Pero, ojo, no encontré algunas cosas. Me puse a investigar todos los rancheros, las familias pudientes de Milpalta, de los pueblos, del pacto retroventa. Pero encontré otro elemento, que es cómo esas relaciones sociales que tienen con la gente de Morelos finalmente orilla a los milpaltenses a sumarse al zapatismo.
Claro que sí. Bueno, vamos para allá, profesor. ¿Nos podría platicar un poquito, a grandes rasgos, cómo fue que se originó este movimiento? Porque fue un movimiento finalmente nacional, abarcó casi todo el país. Entonces, ¿cómo fue que inició, así brevemente, cómo fue que inició este movimiento?
En Milpalta. Bueno, esa parte que encontré, este conjunto, no era lo que yo buscaba. Empiezo a descubrir que hay relaciones sociales familiares de las familias con Morelos, con el Estado de México, ¿no? Entonces, yo me pongo a estudiar esta parte. Y yo estaba seguro que con la vieja tesis, que también Arturo Barman sostiene y muchos de los historiadores, connotados.
Sí.
El problema del zapatismo era la tierra. Pero es una tesis vieja. Uh-huh. Y yo encuentro que los problemas de la tierra no son del porfiriato. Los problemas de la tierra en Milpalta vienen desde el siglo XVII, XVI.
No sé, es de mucho más antes.
Sí. Y entonces hago esa reconstrucción, pero me empiezo a vincular con este conjunto de relaciones sociales. Relaciones de reciprocidad, de compadrazgos. Y entonces empiezo a construir, a separarme un poco de los archivos, ¿no? O sea, de separarse de los archivos, dejar de lado los archivos y meterte a lo que es el vínculo de la historia de la comunidad, que es la tradición oral, que es la memoria histórica, que es la identidad, que es la lengua náhuatl. Y empiezo a reconstruir un zapatismo distinto a lo que yo tenía planeado.
Wow. Sí, entonces, por lo que comenta, entonces sí hubo una gran relación entre Morelos y Milpalta. Fue por eso que tal vez Zapata, bueno, aparte de que era una de las entradas geográficamente, más fáciles, digamos, para entrar a la Ciudad de México, porque, bueno, sabemos todos que se reunió Xochimilco con Pancho Villa y pasó por Milpalta. Fue así que fundó el Cuartel Zapatista de San Pablo Totepec que hoy conocemos.
No solo fundó el Cuartel Zapatista.
Ah, o sea, hay muchos datos que, bueno, yo le hablo un poco desde mi perspectiva.
Sí.
Que obviamente desconocemos también muchos datos que usted sí tiene.
No, Zapata, de hecho, ese conjunto de relaciones son prehispánicas, relaciones comerciales.
Sí, que vienen.
Había con Cuernavaca, con, que se llama, la Catepe Momosco, con los de Chalco, de comerciantes, esos vínculos de continuidad de la historia que dice Brodel, pues se cumplen aquí en Milpalta. Y encontramos entonces más elementos, ¿no?, de esas relaciones de reciprocidad. Encontramos más elementos. Yo dije, no andaba yo, mi vínculo no era estudiar las relaciones sociales cuando empecé a hacer la tesis, sino era que era, yo sostenía que el problema de la tierra permitió que los campesinos de Milpalta se sumaran con Zapata. Uh-huh. Y después descubro que no.
O sea, ya era un problema, digamos, que solamente Zapata vino a detonar, porque esos problemas ya existían.
Fue problema de relaciones sociales. Y cuando le pregunto a una persona, oiga, ¿por qué se sumó el zapatista? Por solidaridad a Zapata, al general Zapata. Pero porque ellos tienen vínculos de relaciones sociales desde el siglo XVII, XVIII, XIX, con Morelos. Y quiero aclarar esto. Muchos han hablado de la cuestión de las haciendas. En Milpalta no había haciendas.
Sí, no.
Pues no. Pues habían casas grandes. Y yo lo llamo ahí en la tesis que son ranchos, rancheros. Son rancheros pudientes. Y que yo encontré recibos del pacto retroventa. ¿Sí? Que le decían al campesino, pues déjame los papeles de tu propiedad. Ajá, pasa hasta el día. Un mecanismo tramposo. Y las familias más ricas, terminando la reforma, se vuelven más ricas.
¿El pacto retroventa a qué se refiere, profesor?
El pacto retroventa era un mecanismo tramposo en donde le prestaban dinero al campesino y él entregaba los títulos de su tierra, los primordiales. Y cuando llegaba al campesino, entre 8 días viene, 3 años sale, llegaba con el dinero y resulta que el ranchero no estaba. Ya cuando lo había otro, ¿sabes qué? No llegas en la hora estipulada. Y muchos de esos títulos de propiedad estaban en las cajas de comunidad, ¿eh? Las cajas de comunidad de la iglesia. Por eso en el periodo de revolución le decía el padre, pues ¿sabes qué? Ya, no hagan pleito. Regrésale, que te dé un dinero y regrésale los títulos y regrésale las parcelas. Ojo, los rancheros que se fueron, que miraron a Xochimilco, como Diego Laguna y otros, la gente de familia de Monterola, la gente de Secundino Medina Baeza, que es todo, entonces, la comandancia hacia arriba, todas esas casas.
Sí, ¿dónde están las antiguas casonas que hoy actualmente conocemos, que sobreviven?
Tú piensas que desaparecieron en el escenario, algunos murieron. Tal vez fue así. ¿Pero qué crees? ¿Cuando regresan? Regresan más ricos.
Sí, seguramente. Bueno, vamos para allá, profesor. Dentro del movimiento zapatista aquí en Milpalta, ¿hubo familias o personajes que fueron líderes aquí en Milpalta, que fueron, digamos, puntas de lanza para dirigir a los milpaltenses dentro del zapatismo?
Sí. Sí, pero, o sea, andamos con la percepción que, o sea, de líderes, y yo cuando empiezo a estudiar los zapatismos, me empiezo a encontrar que también que el papel de las mujeres y los niños es bien importante.
Sí, claro.
Por lo siguiente, o sea, Andrés Sánchez, el novio Mesa, Pedro Salazar, Darío Flores y todos ellos. Feliciano Mejía, que tenía plaza, partida plaza en San Pedro, de la división Mejía. Ellos tenían sus divisiones con su gente. Ojo, los hombres.
Sí.
Pero entonces sus generales no pudieron haber vivido sin la ayuda de las llamadas tlacualeras. Y ellos operaban a las 5 de la mañana. Mandaban a los niños. Salían las tlacualeras, las mujeres. Y entonces empiezo a hacer un capitulado de cuál es el papel de la mujer en la revolución. Porque fue muy importante aquí en Milpalta. Aparte de que la presencia de la Bastida de San Xicomulco, la coronela Francisca González de San Lorenzo de Tlacoyuca, vivieron, fueron de carne y hueso. Pero atrás está el apoyo de los saberes y los alimentos. Eso no lo encuentras en el archivo, lo encuentras en la historia de la gente.
En la historia oral.
En la historia oral, y debes tener un método como ver que no se falsee historia. Un día me decía algún cronista, es que la historia oral se hace con una versión, no es cierto. Yo hice de 10 versiones a 5 que se empataran los testimonios 5 que se empataron, pues eso fue lo que se redactó. Y ojo, esa redacción se va comparando con la información documental que hay en los fondos. Por eso, esas tesis cuesta mucho trabajo hacerlas y elaborar un trabajo científico bien hecho, metodológicamente por un historiador, es que las que hace hablar a las fuentes. Y la tradición oral es una fuente, la memoria histórica, pero también es una fuente, un mapa, un documento, un diario.
Sí, sí, sí.
¿No? Un diario. Era muy, muy importante en el ramo que donde encontré así haberes de la tropa, es en el ramo Emiliano Zapata. Haberes de la tropa se refería a la ayuda que pedían los ciudadanos con la tropa. Pero también encontré abusos de la tropa, ¿no? Sí, como la claro. tropa, la misma tropa zapatista también abusaba en determinados momentos de la propia comunidad. No todo era así color de rosa que todo Milpaltas fue zapatista. No, muchas veces las familias pudientes y los rancheros se fueron con los carrancistas. Y por eso que hay distintas masacres, no distintas esta. Pero el papel de las mujeres fue fundamental. Las tlacualeras que llevaron alimento del día y fresco a las tropas. Está saliendo en la madrugada. Salen con su canasta, con su caballo. Pues vamos al campo. No se daban ni cuenta los carrancistas.
Entonces las tlacualeras eran originalmente de aquí de Milpalta.
Sí.
Que ayudaron o le llevaban alimentos a las a tropas, las tropas zapatistas.
Sí. Pasaban con su lista. Ya en cada barrio tenía su cuartel zapatista.
Cada barrio
tenía una lista en donde llegaban, ¿sabes qué? Tal día le toca a tu familia y tal día a tal familia. Y ellos, como podían, llevaban pulque, llevaban comida, llevaban frijoles cocidos, se los llevaban a la tropa. Y sí. Entonces, es una cosa que los carrancistas pues la descubren ya muy tarde, o nunca la descubrieron. El papel del niño fue fundamental, los niños en la revolución y las mujeres. O sea, fue fundamental. Esos dirigentes zapatistas de carne y hueso, sin las mujeres ni los niños no hubieran hecho nada, porque con qué se surten. El zapatismo no tenía armas. El zapatismo se hacía de las armas, ¿sí? De las aceladas que daba el ejército, le quitaba las armas.
Sí.
O sea, que digan, es que los zapatistas tenían, pues no tenían armas, no tenían cartuchos. Emboscaban al enemigo y se hacían de las armas. De esa manera. Hay un documento que es una espía cubana. En el Archivo General de la Nación encontré ese documento. En donde quizá con un general, Astrolabio Guerra, que también fue, que partió plaza aquí, aparte de Verán González. Y se está quejando. Y le están diciendo los combatientes, aguas porque es un espía de origen cubano, ¿sí? Que está rastreando por dónde salen las armas y por dónde entran. O sea, el ejército metió una suerte de gente para querer derrotar al zapatismo. Pero nunca encontró esta parte que es la solidaridad de la comunidad. Ni detectó a los niños que ayudaban a la revolución, las pero señoras.
¿Fungían como, digamos, podría decirse como espías o mensajeros de
el zapatismo?
Del zapatismo.
Sí, porque el quiebre del zapatismo final fue esas diferencias que tenían los propios generales. Andrés Campo no se quería con Everardo González. Feliciano Mejía no se quería con Everardo González ni con Genovevo de la O, porque también aquí estaba la división de general Genovevo de la O. Y instalan sus propios cuarteles. Cada barrio tiene. Donde estaba, vive Don Abor Romero, ahí estaba el cuartel de Santa Cruz. Aquí en esta parte que te digo, aquí estaba el cuartel de San Mateo. Y entonces empezamos a localizar con Chavira y con Maestro Villanueva todos los cuarteles en donde estaban. Y resulta, por ejemplo, en Santana, con la familia Mata, ahí a la calle le pusieron Emiliano Zapata, porque doña Martita Mata dijo que Zapata les había dado 2 o 3 días cuando iban, ¿sí? Las señoritas Valverde esperaban, Conchita, Rebeca, esperaban a Zapata en su casa. Ellas eran rancheros pudientes, pero simpatizaban con Zapata.
Con el zapatismo. Bueno, profesor, todos sabemos aquí en Milpalta que precisamente por eso existe el monumento a Zapata aquí en Milpalta, y todos sabemos que en algún momento se desplazó de Morelos hacia Milpalta. Uh-huh. ¿Cómo fue esa entrada de Zapata? Porque al menos en el imaginario tenemos, como usted lo acaba de comentar, ¿no? De que fue bien recibido, que fue bien recibido por todos, casi con flores y música. ¿Fue así, profesor?
Sí, fue en el Cerro de San Miguel, el 10 de junio de 1911, cuando el 10 de junio de 1911 pues se trasladan varios combatientes con Zapata, con a esperar a Zapata el Cerro San Miguel. Concepción Gómez, Pedro Salazar, Darío Flores y todas las divisiones se juntaron y los fueron a esperar. Y entra Zapata. Pero no solamente esa vez Zapata. Uh-huh. Entraba en otros momentos. O se trasladaba al Cerro del Chichinauzi. O entraba al cuartel de Santana.
Tenía un campamento. Bueno, es lo que alguna vez escuché, ¿no? Que precisamente en esa parte de Santana, el Cerro de San Miguel, había un campamento grande.
Sí, era un campamento. Sí, y utilizaba, o sea, geográficamente Zapata utiliza la geografía que tiene Milpalta para entrar, para salir o para organizar algún ataque. O sea, la geografía va a ser muy importante, aparte de las relaciones sociales, para poder entrar y salir del sitio federal. Y instala sus cuarteles zapatistas en los barrios, ¿no? El del barrio de La Concha, el barrio de Santa Cruz, todos tienen sus cuarteles zapatistas. Y el cuartel general del Cerro del Chichinauzin. Y hay datos en el archivo, ¿sí? Que están mandando comunicaciones desde el Chichinauzin. Hay datos, ¿sí? Escritos por la gente que traía los, así con letra muy bonita. Hay datos donde fue un cuartel general. Pero no obstante, tenía sus cuarteles en los pueblos.
O sea, entonces aquí en Milpalta, los siete barrios, cada barrio tenía un cuartel.
Su cuartel, y ahí llegaba la lista de quién les tocaba los saberes de la tropa y los alimentos. ¿Qué día les tocaba?
Digamos, eso fue a principio del movimiento aquí en Milpalta. Ya después.
Durante todo el desarrollo.
Durante todo. Ya, incluso ya cuando estaba el cuartel de San Pablo Totepec. ¿O fue durante ese momento?
Pues el cuartel cobra importancia, pues el cuartel de San Pablo Sotepe, o sea, porque se ratifica el plan de allá el 19 de julio de 1914, ¿sí? En donde toman la constitución y los derechos de los campesinos con Pascual Orozco y todo. Pero ratifica el plan de Ayala y luego se traslada a Xochimilco. Uh-huh. O sea, él, ¿cómo te diré? Geográficamente la Ciudad de México va a servir para entradas y salidas. Y Milpalta es una parte geográfica montañosa que le permite jugar con la guerra de guerrillas a Zapata, entrar y salir. Y decía una entrevista a doña Romana Mata, ya murió, me decía, no, es que papá Zapata nos avisaba 3 días antes. Se juntaba la gente aquí de Milpalta, de Santana Tlacotenco, dice hasta Barbacola, pero se quedaba con las hermanas Valverde ahí en esa casa grandota enfrente de la primaria. Y por eso, dice doña Romana Mata, le pusieron a la calle, hay una calle ahí que se llama Emiliano Zapata, en honor al general. Fíjate de qué nivel.
Sí, sí, sí.
Tampoco Zapata era un guerrillero que no te avisaba, ya voy para allá.
Solamente se aparecía.
Llegaba a entrevistar, ¿qué tal día va a venir ya? Ya entraba por la noche y salía.
Entonces, Zapata no solamente vino una sola vez aquí a Milpalta, por lo que usted comenta, sino que hizo varias visitas aquí, sí, a Milpalta. No, sí, fue una, fueron
hizo
varias.
Hizo varias visitas a Milpalta. Y el que lo tenía al tanto era Everardo González, que fue el que partió plaza junto con Astrolopio Guerra, un general muy importante.
Hablando de esto, profesor, de diferentes generales y la participación de los milpaltenses aquí en Milpalta, ¿se desarrollaron batallas aquí en nuestro territorio?
Sí.
Así como, bueno, ya un poco fantaseando, así como en las películas, una tremenda batalla, una balacera como tal, aquí en nuestro territorio.
Sí. Donde sale herido Andrés Campos, aquí en el Moyotepec, aquí del templo y más adelante. Hay relatos del 12, 13. Otro fue el 13, una batalla de la luz. Entonces, doña Valentina Ríos, es una señora que entrevisté yo de Santa Marta. Ella decía que disparaban desde ahí donde está Santa Marta, ahí la avenida del Boulevard, uh-huh, y las balas llegaban hasta arriba del Teutl y veían bien a los pelones de ahí los disparaban, ¿no? Decía, tiene tanta pintura que le disparaban de ahí, de las piedras de ahí, de Santa Marta, hasta arriba, cuando venían los carrancistas. En el 12 hay otro combate muy fuerte con San Pablo Sotepec, que relatan los periódicos los combates que tienen, y ahí no mencionan las bajas del ejército.
Solamente los...
Las bajas de los zapatistas, pero a los zapatistas en el 12 hay una batalla en San Pablo que mandaron a los jóvenes cadetes. Dice Chavira que eran más de 100 muertos. Y el periódico menciona por ahí como 50, 60 muertos, con 20 muertos de los zapatistas. O sea, una cuestión de información desigual.
Sí, claro.
Y porque la otra historia, quiero decirte que la otra historia está desde la comunidad, que es lo que hace uno finalmente, ¿no? ¿Cómo está? O sea, lo más importante en la historia de la revolución del zapatismo en Milpalta es cómo se construyó esa historia desde la comunidad, con la gente que participó. ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo participaron? Con ese dato que te digo de las señoras y los niños, que tú ni idea te dabas, ¿no?
Sí.
¿Quién abastecía a los zapatistas? Y era así.
Y dentro de estas batallas, profesor, tenemos un evento muy importante durante esta época, porque bueno, fueron muchos años. La Revolución Mexicana empezó en 1910 y esto pasó hasta 1916, que es la matanza de Chapitel. ¿Qué ocurrió en este momento? O sea, en ese momento Milpalta ya era declarado zapatista completamente, vinieron los carrancistas y sucedió esta matanza en Chapitel.
Bueno, es que antes, te quiero comentar que antes está el pacto de Xochimilco, el 4 de diciembre del 14, y luego Zapata y Villa comen mol y tortillas azules en Xochimilco y se van a la Ciudad de México.
Así es.
Pero luego se retiran, porque nadie de los dos quiere ser presidente. Y entonces, Pablo González, que nunca ganó una batalla a cielo abierto con Zapata, empiezan a aplicar lo que se llama la quema de las aldeas. A ver qué pueblos, y empiezan a buscar con espías a ver qué pueblos tienen la solidaridad con Zapata. Y entonces, como saben que ya Zapata se fue por este lado del Chichinau, sin declarado, se regresó a Morelos, entonces, y el zapatismo estaba fuerte hasta ahí. Era una solidaridad del pueblo, ¿cómo te diré? Prácticamente hay, si tú quieres, de 10 familias, a lo mejor 4 apoyaron a Carranza y 6 a Zapata, si es, ponemos un escenario.
Sí.
Y entonces deciden, ¿sí?, cuando vienen los yaquis con Amaro son terribles.
¿Quiénes eran los yaquis, profesor?
Los yaquis eran unos, o sea, que los medieron a la gente, eran yaquis y les tocaban con un tamborcito, ¿no?, para querer aniquilar a los zapatistas, pero ni con eso pudieron. Y entonces empiezan a separar. Dice, ahora sí que los carrancistas, ¿cómo vamos a derrotar a los zapatistas? Porque aquí en Milpalta no damos una. O sea, había ataques, los zapatistas agarraban, atacaban, retrocedían, se iban a la montaña. Ya no los veías.
Y entonces justamente en esta matanza de Chapitel, ¿por qué se dio?
Pues se da porque ya los carrancistas no pueden derrotar a los zapatistas. Y lo que hacen es que muy temprano, el 15 de octubre de 1916, hacen un cerco sanitario. Un cerco sanitario que empieza desde Tecomitla, ¿sí? Y empiezan a subir. Y empiezan a separar a los niños, las damas y todo. Hay un reporte de la Marina que habla de 165 personas de la Defensa Nacional. Un reporte que un general reportó y tiene el nombre así textual de Zenobio Mesa. Dice, ahí murió la chusma de Zenobio Mesa, que era un general zapatista. Porque ahí muere fusilado Zenobio Mesa.
De aquí en Milpalta, sí, justamente ese día.
En ese momento. Pero separan, ¿no? Empiezan a separar desde arriba para abajo. Y ya la gente está saliendo a las 10 de la mañana, 11 de misa, y lo separan. Y el Chapitel es ahí donde está ahorita el registro cívico. No es de este lado donde han dicho, donde se puso la placa, es del otro lado. Es frente a la casa de la tienda de Moisés Alvarado. Ahí es Chapitel.
Donde ahora está, bueno, justo digamos a un costado de la...
Está el periódico, ahí. Ajá. En
Entonces no es el paredón donde...
Se cree que, o sea, de la cantidad de gente pues iban así. O sea, la línea iba así, ¿no?
Sí, porque bueno, recuerdo relatos precisamente de esta matanza donde decía, no recuerdo qué autor lo escribió, pero recuerdo que decía que había un río de sangre que corría precisamente junto, enfrente de la Asunción.
Enfrente de la Asunción, sí.
Por eso es que se cree que fue en la paredón que está ahí actualmente.
Sí, sí, pues, ¿cómo te diré? También fue la imaginación del doctor Chavira.
Ah, ok.
Entonces, fue ahí en esa tienda y eran la Marina reporta 165
y eran 195, casi 200 personas, entre los que estaban zapateros, estaban profesionistas, estaban gente maduros, estaban jóvenes, excepto los niños y las mujeres los separaron. O sea, esa masacre acabó con la vida intelectual artística de Milpalta, porque eran muchos también profesionistas. Fue una masacre terrible, ¿no? Donde, ¿cómo te diré? Destrozan la comunidad. Y entonces fusilan a ese y les dicen, ¿se van o los matamos? Entonces, de ahí la gente, por esas relaciones sociales que yo te decía anteriormente, pues se van a Morelos o al Estado de México. O a Xochimilco. Uh-huh. El maestro Fidencio Villanueva me dijo que con Chavira estaban en la colonia Paulino Martínez en Iztacalco.
Sí, es lo que también le llamaron el éxodo milpaltense, también de que mucha población a partir de este evento se va a Morelos, Estado de México, Xochimilco, a la ciudad.
Sí, si tenías 16.500 más o menos lo que dice una estadística, un 40% regresa en el 21, a partir de que se reúne el grupo Sonora, ¿no? En 1918, de la Huerta, Obregón y Calles, y ahí deciden determinar primero acabar con Zapata, luego acabar con Carranza y acabar con Villa. Por sí. Eso es que en el periodo de revolución del 20 al 30, tanto los tres jefes sonorenses.
Así es.
Y fue una circunstancia, ¿no?, de Zapata que lo engañan. Uh-huh. O sea, lo engañan. Hay datos de que gente de Milpalta andaba con Zapata allá de qué lado, en Morelos. Y pues no se la cree, se confía y lo matan. Lo mismo Carranza, iba huyendo para Tlaxcala y su mismo secretario lo mata, a Zapata, digo a Villa, un periodista norteamericano, le dice, oye general, si no el candidato no se ofrece a su expectativa revoluciones, ¿qué haces? Me levanto con los dorados y buscan la emboscada, o sea, pero atrás de todos esos asesinatos está el grupo Sonora, ¿no? Los jefes sonorenses, que querían el control, ¿y por qué quieren quitar el grupo Sonora de medio a Zapata, Carranza y a Villa? Porque son todos líderes populares, que sí, tienen claro. Mucho arrastre con la gente.
Así es. Bueno, profesor, regresando un poquito al tema de Chapitel y a otros pueblos, tengo entendido que también en San Pedro Actopan se dio una matanza similar.
Sí.
¿Esto fue más o menos en esas fechas, 1916, o fue antes, después?
Es que los combates que se dan en San Pablo y San Pedro y esta matanza que se está rastreando apenas, esa se dio entre el 12 y el 13. Y no está documentada. Yo te digo porque yo revisé el diario del hogar y otros periódicos y no aparece ninguna nota. O sea que yo rastré toda la hemerografía que hay de todas las notas periodísticas del periodo de Milpalta. En el archivo no aparece ninguno de los ramos, ni en el archivo Cuartel General, ni Genovevo de Lao, ni de Milán Zapata. Son datos de eventos que están por reconstruirse a través de la tradición o de algunos documentos que se encuentren por ahí, ¿no? Pero no solo es esa masacre, hay otra en Topilejo, pues. Entonces, esas emboscadas las hacían los carrancistas, juntaban a la gente por creer la lealtad que tenían con Zapata. Y es que lo que pasa en el Chapitel, porque no pueden desarticular Milpalta y su lealtad con Zapata, y fue cuando gente inocente muere.
Entonces, profesor, la llegada de Zapata aquí a Milpalta, y como mencionábamos antes, de la parte geográfica de muy importante aquí de Milpalta, que servía como un mirador natural, pongámoslo así. Por eso es que en San Pablo Totepec se funda o se arma este cuartel zapatista.
Del cuartel zapatista.
Porque tenía una mirada completa.
Sí, el dominio. Y el otro cuartel, no sé si sabías, el otro cuartel que tenían de dominio eran los zapatistas, era el Teutl.
Ah,
y las cuevas de Mixcalco.
O sea, bueno, sí. Tenía algo entendido que también
sí,
las
pero cuevas. Pero el cuartel también fue el Teutl, le subió con un cuartel. Y te vas a San Miguel, es una parte alta. Y te vas del lado de Tlaloc y ese lado. Pues posiblemente ahí tuvo más dominio por la misma altura. Y las montañas le sirvieron para dominar al ejército. Y preparar la emboscada y desarmarlo.
Porque, sí.
O sea, la guerra de guerrillas no es de ahí, de la Revolución Cubana, es de Morelos, ¿eh? Y esa estrategia la toma Zapata de Morelos, ¿sí? De José María Morelos y Pavón, el que siguió a
Hidalgo. Ah, ok.
La guerra de guerrillas de ahí la retoma Zapata.
O sea, digamos, ya había un antecedente militar
De la guerra de guerrillas. Claro. Es decir, emboscar al enemigo, hacerse de las armas. Vámonos.
Entonces, por eso, digamos, el movimiento militar de las tropas zapatistas era el ir y venir. Emboscaban, regresaban.
Claro. ¿Y cuándo los encontrabas?
No, pues jamás. Ok, profesor. Entonces, dentro del cuartel zapatista de San Pablo Totepec, ¿por qué se ratifica ahí el plan de Ayala? ¿Por qué fue el motivo? ¿Por su cercanía a la Ciudad de México, tal vez?
Sí, y porque ya Zapata iba a Xochimilco, querían determinar en qué condiciones iba a quedar el campesinado de México. Ahí establece directamente los artículos, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué vamos a hacer con la tierra? O sea, finalmente, y esto lleva al siguiente comentario, finalmente es como dice Adolfo Gil en la Revolución Interrumpida, los delegados zapatistas campesinos se salían de los congresos, solo Tilio Montaño, Gildardo Magaña y los más pudientes intelectualmente aguantaban. Y por eso que se modifica el artículo 27, que tiene que ver con las tierras, los tipos de propiedad y eso, que queda establecido en la Constitución, ¿no? Y ahí fue el agenda y el nacionalismo carrancista, ¿no? Carranza, con todos los delegados, llegan a un acuerdo y se promulga la Constitución. Pero ese 27, ojo, no se cumple, ¿no? Inmediatamente empiezan a repartir tierras. Se empiezan a dar los repartos de Milpalta en el 26, en el 37 y en otros momentos.
Entonces, digamos, de los ejidos. Esta ratificación del plan de Ayala en Zapalo Totepec tuvo un impacto territorialmente aquí en Milpalta.
Sí, sí. Y la lucha de Zapata por la tierra. O sea, lo seguía por la autonomía en la comunidad, la lucha de la tierra. La raíz es la tierra. O sea, sí, la tierra, claro, es la parte fundamental. Pero luego también en el 18, por ahí Everardo González y los jefes zapatistas, 18, hacen el plan de Milpalta. Hay un plan.
Hay un plan de Milpalta.
Hay un plan de Milpalta. Y lo firma Everardo González.
Retomando un poco la idea del plan de Ayala. Pues creo
por pensar. Supuesto, la defensa de la tierra. Ojo, hasta ahí yo no encontré comuneros, ¿eh? Pero la cuestión es la tierra, pues el respeto de la tierra, los bosques y esta parte, que se va a establecer en donde, en la Constitución del 17. Hay un plan de Milpalta, ¿eh? Hay un plan de Milpalta.
Estaría muy bueno revisar ese documento, profesor.
Sí.
Pero bueno, continuemos. Entonces, este movimiento zapatista aquí en Milpalta, entonces sí tuvo un impacto comunitario muy importante, que creo que hasta la actualidad nos sigue influyendo este movimiento.
Pues sí, yo te voy a dar un ejemplo nada más cuando los comuneros trajeron a Marcos.
Mm, exactamente.
¿Por dónde entró Zapata? Por Santana.
Donde justamente entró Marcos.
Sí. Y la gente, o sea, los mayordomos y todos esperaron a Marcos, esperaron a todos los zapatistas.
Así es.
Los mismos delegados, o no sé cómo estuvo. Y sigue habiendo esa relación comunitaria, ¿eh? Y no solo, perdón, ahí hay que hacer un comparativo. No solo es esas relaciones sociales, sino que es las relaciones de reciprocidad. Y empieza a contar cuando veas fiestas, cuántas bandas de Morelos se encuentran sobre el Estado de México en las fiestas. Y
vas muchísimas. A ver que todas. Incluso, bueno, es un dato que no tengo a ciencia cierta, que el carnaval precisamente llegó gracias un poco a la llegada de estas tropas zapatistas aquí en Milpalta. Y obviamente esa relación que usted comenta entre Morelos y Milpalta fue así que el carnaval que hoy conocemos...
Se vino de Tepoztlán y de Amatlán y por eso
vino aquí
el carnaval de Milpalta.
Así terminó aquí el carnaval de Milpalta, sí, justamente por esa relación.
Hay un documento, un diario que hizo el general Francisco Alvarado.
Sí.
La verdadera relación, porque yo estoy ahorita en la tesis doctoral, lo que estoy estudiando son los cultos y las fiestas del 20 al 60. Y entonces ahí encontré un dato en el 43, que es cuando se hace la relación de intercambio de tradición religiosa con los de Amatlán. Hay un documento,
sí,
que hizo,
sí,
Francisco,
sí,
Alvarado. Hey, y están los nombres de los señores de San Mateo que van a recibir a los de Amatlán. Por eso los reciben. Y entonces entra la figura de la fiesta en un elemento de la guerra.
Sí, claro. Bien importante esta relación. Entonces, profesor, para continuar. Ya para finalizar, profesor, para preservar esta memoria histórica de Milpaltense, profesor, ¿cuáles serían los retos y por qué preservar esta memoria?
Híjole, ahí los retos sería, primero, pues yo diría, un reto importante en estos años 25 es que
se nombre un representante comunal que va a defender la tierra, y ahí hay muchos intereses de grupo. Y el otro reto es el recuerdo, ¿no?, acentuado de la historia del zapatismo. O sea, yo diría que hacer como otro programa de historia oral.
Sí, sí, sería bien importante. No está dicho todo. Sí, no, obviamente no, también hay
hacer un,
muchos años.
Una suerte de... Pues yo le decía apenas hace unos días que a lo mejor en el museo podríamos buscar documentos y fotografías de la comunidad y que se le consulte a la comunidad qué es lo que quiere que se exponga del zapatismo ahí, a la comunidad. Porque a lo mejor encontramos en archivos particulares armas, documentos,
fotografías,
licencias. Yo creo que el reto es que esa autonomía, esas relaciones sociales y esa lucha por la tierra, esa resistencia por el bosque y todo por el territorio, pues sí que en boga, igual cuando lo propuso Zapata. El reto es, ¿no?, que sea consciente los milpaltenses originarios, ¿no?, los originarios, pues sí, de que tengan tanta capacidad de consensar, para nombrar un representante comunal y que hagan un consejo consultivo y que se sigan defendiendo la tierra.
Sí, va a ser un gran reto, profesor. Pero bueno, profesor, ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría a nuestros escuchas de por qué seguir defendiendo la tierra, por qué preservar nuestra memoria histórica y la importancia del zapatismo aquí en Milpalta?
Bueno, yo creo que lo importante es conservar todos esos episodios. Y pues si me está escuchando por ahí algún historiador, alguien, algún antropólogo que va a hacer investigación, pues que hay más campo para hacer tesis y trabajos de ese tema. Hay mucho tema que agarrar del zapatismo, no está dicho todo.
Hay mucha información aún.
Y mucha información, ni lo que dijo Chavira, ni lo que dijo Iván Gómez César, ni lo que digo yo, ni lo que dijo Goma. Es la totalidad, sino que la historia está por reescribirse, pero a través de la tradición oral, y a lo mejor se hace una campaña de recopilación de los elementos de Zapata, ¿no? Yo recuerdo que por ahí el señor que es yerno de Clemente Romero, que es el maestro Francisco Morales, tiene su carabina que usó con Zapata.
O sea, si hay algún elementos históricos que... Precisamente como dice, dentro de archivos particulares, que yo creo que son tesoros familiares incluso, ¿no?
Sí, o que se puedan mostrar en la comunidad.
Eso estaría muy padre.
Esa sería la tarea, de rearmar una sala, ¿no?, completa del zapatismo de Milpalta con mapas y todo eso.
Estaría genial. Pues, profesor, ha sido grandioso esta entrevista. Hay mucho todavía que decir. Como usted bien dijo, es da para mucho todavía, para muchas investigaciones, para... muchos datos. Pues, profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Ah, pues yo les agradezco la invitación y, bueno, para los escuchas, pues, que también visiten Milpalta, ¿no? Es una tierra zapatista.
Así es, 100% zapatista, puedo decir. Sí. Bueno, profesor, pues hoy conocimos el papel fundamental de Milpalta que desempeñó en la Revolución Mexicana. Gracias, doctor, gracias por escucharnos. Y... están escuchando Comarca Nopalera. Yo soy Darío Álamo y nos escuchamos a la próxima. Gracias, profesor.
Buenas noches.
Estás escuchando Radio Música Real.